Bueno, en primer lugar, buenos días a todos en este Día de la Patria tan especial, en este 20 de junio, donde no solamente festejamos el Día de la Bandera, sino que recordamos a Manuel Belgrano, a 200 años de su fallecimiento, a 250 años de su natalicio, y esta ciudad en particular que lo tuvo aquí en estas barrancas, en este lugar, donde por primera vez flameó la celeste y blanco, tiene un apego especial para este día, para Manuel Belgrano. Nuestra provincia, el orgullo de que haya sido aquí el lugar donde Belgrano generó esta instancia que nos tiene presente hoy y que vive en el corazón de cada uno de los argentinos, que es nuestra bandera. Y la deseamos hoy más alta que nunca, la deseamos hoy más viva que nunca en el corazón de cada uno de los argentinos, fundamentalmente de los argentinos deseosos de poner el bien común sobre el interés individual y construir una Argentina más unida que nunca.
Y en esto del bien común también tuvo que prevalecer mucho, bueno, las cuestiones protocolares, sanitarias, algo que ha llevado, bueno, a modificar sobre la marcha la presencia del propio presidente de la Nación.
Sin duda, compromiso del presidente que estuvo aquí el 27 de febrero acompañándonos. Allí asumió el compromiso de estar hoy aquí. Lamentablemente no teníamos previsto una pandemia de esta magnitud, ni teníamos previsto que en este momento tengamos uno de los picos más altos. Las recomendaciones sanitarias hacia él de las cuestiones sanitarias y lo que significa cuando un presidente se mueve al interior. Entonces, me parece que una de las maneras más serias de festejarlo es teniéndolo presente. Va a estar con nosotros acompañándonos en forma virtual. Él va a tomarle el juramento a todos los chicos de cuarto grado de las escuelas de todo el país. Ayer lo hicimos aquí junto al intendente y la ministra de Educación, con todos los alumnos de las escuelas de la provincia de Santa Fe, de una manera virtual, de una manera en la que la pandemia ha marcado que va a ser una de las cosas que van a quedarse y muy activas. Y será diferente, lo recordaremos como tal, pero lo principal es que en este momento, donde necesitamos una expresión de solidaridad muy fuerte para cuidarnos entre todos, no dejemos en ningún momento de recordar este momento y de tener muy presente a Belgrano y a nuestra bandera.
¿Cómo recibió el presidente su propuesta sobre Vicentín, gobernador?
Muy bien. Muy bien, no solamente que la recibió, la alentó durante la construcción de la misma y tiene altas expectativas de que sea la herramienta que funcione, esperando que el juez del concurso le dé trámite, la analice y ojalá tengamos allí la alternativa superadora que nos permita empezar mañana en el rescate de la empresa.
¿Qué quiere decir como mensaje también para quienes se van a movilizar hoy en contra de una eventual expropiación? ¿Es el sello definitivo de que no habrá una expropiación?
Es la alternativa, una de las alternativas superadoras que él dijo que podía analizar y a la que le ha dado curso. La expectativa es que el juez analice. Estamos confiados que tiene los fundamentos suficientes la presentación de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, sólida, y que nos permitiría empezar mañana, empezar con la posibilidad de un tiempo sustentable en la tarea. Hoy el DNU establece 60 días para los interventores, aquí podríamos empezar mañana y hasta el final del concurso, teniendo un compromiso nacional concreto de aporte y participación para el rescate de esta empresa, que es lo central. Y me parece que allí la instancia superadora la ha validado. Confiamos en que también las movilizaciones de hoy, de quienes desean, lo que uno creo que está planteando frente a este tema, es que ojalá los argentinos pongamos todas las energías en movilizarnos para acompañar el surgimiento de una nueva empresa, de una empresa que sea orgullo de todos los argentinos.
Pero
así que ahí,
algunos de los temores que está manifestando la gente o algunos de los reclamos que manifiestan quienes se movilizan.
Aquí hay una herramienta clara dentro del marco de la ley de concursos y quiebras, dentro del marco de la ley de sociedades, que tranquilamente puede dar un canal que muchos reclamaron. Allí está la instancia y la decisión de un juez para poder encaminar por esta vía. Confiamos que ese criterio sea el que prevalezca. Sabemos no solamente de la sustancia en la presentación, sino de la pertinencia de la misma. Y cada uno tiene su derecho a expresarse, a manifestarse. Ojalá todas esas energías las podamos poner juntos en el rescate de la empresa y en tener el orgullo de que la bandera argentina siga flameando aquí, muy cerquita, en el complejo oleaginoso más importante del mundo.
¿Por qué es superadora la propuesta de la provincia?
Porque nos permite empezar mañana, nos permite tener un horizonte de trabajo con los interventores. No es lo mismo que usted se siente con alguien que sabe que va a estar 60 días o que empieza y va a seguir estando. El diálogo empieza mañana. No es menor un día más o un día menos en una empresa con incertidumbre. Cuando los trabajadores no saben qué va a pasar con su sueldo porque ven que ya las propuestas de pago son cada vez más chicas o no están. Cuando ven que los tercerizados que trabajan en la planta ya no están. Claramente lo que empieza a ver es que esto no va. Y los que han vivido o nos ha tocado ver un concurso cuando los trabajadores no cobran, los trabajadores peticionan ante el síndico, peticionan ante el juez, y ahí empieza el tema de queremos cobrar, queremos nuestro sueldo, nos corresponde, y bueno, ¿qué podemos vender? Y ahí aparece, vendamos una máquina, vendamos una sucursal, vendamos este activo, y ahí empieza el desguace. Esto es lo que hay que impedir, esto es lo que tenemos que empezar mañana mismo en el rescate de la empresa.
¿Presidente no tendría que haber convocado antes a la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que primero se anunció una expropiación y luego ustedes presentaron una medida superadora? ¿No se tendría que haber escuchado antes a la provincia?
El presidente hoy está analizándola con nosotros, avalando la presentación, honrando su palabra de que si había propuestas superadoras las iba a tomar y las iba a analizar. Esta es la comprobación de una de ellas. Estamos con todas las energías allí. Vamos para adelante.
En declaraciones, el presidente anoche, después de su anuncio, dijo no hay marcha atrás. ¿De alguna forma no está totalmente descartada la posibilidad de expropiar Vicentín?
Hoy es el marco legal. Hoy es el DNU que existe. El DNU es una ley. Hasta que alguna de las cámaras lo rechace. Por lo cual es el marco vigente establecido. Lo que se ha permitido es analizar una alternativa que nos permite canalizar a través de la instancia judicial la posibilidad del rescate de la empresa.
Gobernador, lo llevo a otro tema, bueno, que tiene que ver en contexto de pandemia, ¿no? ¿Cómo trabaja, cómo analiza hoy por hoy la provincia, teniendo en cuenta, bueno, que varias de las localidades han vuelto a fase 1?
Han vuelto, y si alguna más tiene que volver, va a volver, con la atención desde el primer momento, quizás con el llamado de atención necesario que estas cosas significan, cuando los números acompañan una tendencia positiva. Suele también a relajarse muchos, pero también tenemos que tener presente que tenemos mucha más gente en la calle porque hay mucho más nivel de actividad, por lo cual las posibilidades de contagio son mayores. Ese nivel de actividad ya no solamente traslada a aquellos que desde el primer momento, desde la provincia a través de sus camiones, llevaron y trajeron mercadería. Llevaron mercadería de nuestras industrias alimenticias a los centros urbanos y trajeron insumos para los supermercados, para la alimentación de nuestra población. A eso se le va sumando más actividades. Ir a Buenos Aires y ir a los depósitos ya también encuentra mucha más gente en la calle y mucho más nivel de actividad, por lo cual en las instancias de contagio obligan a un cuidado muy superior. Y allí sí vamos a poner muchas más instancias de control. Cualquier persona que no es de Santa Fe, que venga de una zona donde rige el aislamiento, tendrá que hacer cuarentena. De la misma manera que le reclamábamos y exigíamos y controlábamos a los que venían del exterior de viaje y estábamos detrás de que cumplan sus 14 días, lo mismo va a pasar para alguien que no tiene residencia en Santa Fe y viene de esos lugares. Y también trabajar con quienes tienen la autorización para trabajar en esas zonas, tanto profesionales como las que hablábamos de abastecimiento, que cuando regresen a la provincia tengan un resguardo distinto. Es decir, que no van a poder hacer las mismas actividades que otros. No van a poder ir a los bares, no van a poder tener encuentros masivos. ¿Por qué? Porque es allí donde tenemos que cuidarlo en su entorno menor. No le vamos a hacer los 14 días de cuarentena, pero sí lo vamos a tratar de que tenga la menor movilidad posible en su pueblo o en su ciudad. Esto, sin duda, que restringe libertades. Sabemos de eso, pero sabemos que eso está detrás del objetivo mayor, que es cuidarnos entre todos y que cada uno pueda seguir con su actividad. Me parece que esta es la instancia que vamos a tener ahora. Ser muy firmes cuando aparece un caso, aún en un pueblo pequeño y demás, poder seguir teniendo la posibilidad del rastreo, poder seguir teniendo el recorrido, esto es fundamental. Y esto es fundamental que cada uno asuma, o porque tiene la aplicación de la provejada, o porque toma los recaudos de saber dónde va, o como en cada bar o en cada restaurante que se ha habilitado, la nómina de las personas que asisten. Esto es fundamental. Si no se la piden, déjensela a ustedes. Y exijan que se la pida a todos, porque de haber estado en ese restaurante o en ese bar puede haber un positivo, inmediatamente se le avisa a todos los que estuvieron ese día en ese lugar. Es fundamental que nosotros mantengamos la alerta, la atención y cuidado en estas cosas, que no decaiga el uso de nuestro tapaboca, que no decaiga el lavado de manos, que no decaiga el uso del alcohol y algo que estamos bastante mal, el distanciamiento.
Gobernador, por último, estamos en medio de un paro de transporte.
Bien, allí teníamos las declaraciones con el gobernador Omar Perotti. Vamos a escuchar porque, bueno, continúa brindando declaraciones a los colegas.
La ciudad ha mejorado, hay más gente en la calle y el transporte es esencial. ¿Qué se puede decir?
Es una de las áreas en las que más golpeada está, sin duda. Por lo cual no es un momento normal. No es un momento como para que las cosas puedan darse como se dieron siempre, por lo cual hay que encontrarle las alternativas que nos posibilitan la recuperación con el menor daño posible. Es una actividad que parcialmente se está pudiendo hacer, más movimiento ahora, pero muy por debajo de esa edad. Un cuarto, nos decía el intendente ayer, del movimiento habitual, por lo cual para el nivel de ingreso de una empresa sin duda que es bajo. Y para una instancia de nivel de subsidio que triplicó a lo que eran en el año anterior, parece que es un esfuerzo enorme, y lo es, pero lamentablemente frente a la magnitud de la pandemia es como que todavía no alcanza. O sea, tenemos un gran esfuerzo, porque el post-pandemia no sabemos cuándo está. Entonces es cómo resolvemos situaciones en pandemia, no en post-pandemia. Y esta es una de las que nos desafía. Las actividades que todavía no han podido empezarse, por ejemplo, los jardines maternales, privados, es allí donde el vínculo con la ley de educación retomarán cuando las clases retomen. Sin duda allí, estar muy atentos, que si no ha habido una posibilidad de asistencia a alguno de los programas nacionales, estaremos asistiéndolo con alguno de los programas provinciales.
¿Recibió la provincia el dinero de Nación? Sí, porque ayer sí. ¿Y cuándo van a cobrar los trabajadores?
Esperemos que sea lo antes posible y ojalá lo podamos tener el lunes. No debería pasar del lunes.
¿Cree que fue apresurado el paro?
Vamos a ser muy claros. El dinero está, pero hay que terminar de transferirlo el lunes. Porque aquí, ¿qué hubo? Está bien, hubo un aviso de transferencia. Un aviso, che, va el dinero. Este dinero no es que llegó, pum, usted lo pasó. Tiene un trámite mínimo, aunque sea, pero tiene un trámite de ingreso y de transferencia. En esa instancia estamos. Estamos en momentos excepcionales, donde difícilmente usted encuentre a alguien que le esté planteando su necesidad o un reclamo y no le esté diciendo la verdad o no sea sentido. Entonces, allí es donde tenemos que saber, escuchar, saber que hay gran parte de ese reclamo que es cierto y contextualizarlo en las posibilidades de dar una respuesta. Las respuestas a todos es imposible. Tratar de esto, de que las actividades puedan sostener su mínimo nivel de expresión con el menor daño posible para que puedan continuar en la medida que los niveles de actividad se vayan recuperando.
Gobernador, por un lado llevamos 90 días de cuarentena con el golpe económico que eso significa, no solo para los sectores privados, sino también para la recaudación de las provincias y de los gobiernos locales. Y por otro lado, ayer registramos más de 2.000 casos a nivel país. ¿Hay que encontrar una alternativa superadora a la cuarentena o cree usted que es la única alternativa posible considerando el impacto económico?
De lo que uno ha visto y ha seguido, aún los que quisieron abandonar la cuarentena tuvieron un daño económico mayor. Es inevitable que esta situación se dé. Lo que creo que tenemos que hacer es aprovechar con el cuidado posible que podamos tener el desarrollo de la actividad económica con el menor desplazamiento de gente. Y si tenemos que desplazar gente, que sea con el mayor cuidado. Esto es lo único que nos va a poder mantener un nivel de cuidado y de convivencia con actividades económicas. Pero tenemos instancias donde desde aquí lo que se ha planteado como un elemento de parar, de aminorar, es sin duda cuando cerramos, es sin duda cuando el movimiento de gente es menor. En nuestras localidades, cuando aparecieron varios casos en un lugar, se vuelve a la fase 1, porque para evitar el movimiento de la gente y que siga el contagio. Si los tenemos otra vez quietos, paramos y frenamos el contagio, volvemos a normalizar la situación y volvemos a tener una actividad. ¿Qué es lo preocupante de esto? Que en muchas de estas situaciones van a llevar a que quizás muchos negocios o muchas fábricas tengan contagios de sus trabajadores y tengan que cerrar. Por lo cual el cuidado tiene que ser extremo de las dos partes, de la persona que trabaja, de la persona que se moviliza y también del dueño de la fábrica o del negocio que tiene que cerrar si tiene casos adentro y no puede normalizarlo. No hay una receta única, yo creo que hay que tener la inteligencia de saber movernos en aquellos lugares donde es más bajo, que haya plena actividad y pueda funcionar, en aquellos donde los picos son muy altos, cuidar fundamentalmente que no se aceleren los contagios, esto es central. Entonces allí es donde tenemos en el país esta situación dual, podemos decir, en la que vamos a convivir con esto mucho tiempo.
Considerando el golpe económico, la recesión de arrastre, ¿qué le diría usted a quienes piensan que en el caso Vicentín está en juego el respeto a la propiedad privada?
Yo creo que dentro del marco que estamos planteando, el marco que establece la ley de sociedades comerciales, el marco que establece la ley de concursos y quiebras, está plenamente respetados todos los derechos.